Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
Buenos días y bienvenidos al podcast de Dermotec, el podcast sobre la piel hecho por dermatólogas. Este es un podcast en el que hablaremos sobre lo que más os interesa en dermatología, estética y cosmética, haciendo una revisión de las tendencias actuales desde un punto de vista científico. Yo soy la doctora Inés Escandey, dermatóloga, divulgadora y especialista en cosmética. Y en el podcast de hoy vais a escuchar también conmigo a otra dermatóloga, también especialista en cosmética, entre otras cosas, que es la doctora Sofía de Asís. Hola, Sofía.
Hola. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
La verdad es que hacía mucho que no grabábamos juntas. Yo estoy grabando mi primer podcast con el aparato en los dientes. Espero que nadie lo note. Si no, tendremos que cambiar.
Yo no lo había notado, mientras
gracias,
hablábamos.
Gracias. Si no, admitimos críticas y la próxima vez veremos cómo puedo vocalizar mejor. Pero espero que se
nada,
nos entienda.
Nada, se te entiende perfectamente.
Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Pues también muy bien, con ganas ya de vacaciones y trabajando a tope, pero muy bien. Todo guay.
Genial. Pues vamos a ello, ¿no?
Vamos allá. Pues a ver, hoy vamos a hablar de un tema que siempre tiene muchísimo éxito. La verdad es que nosotras al principio esto nos sorprendía un poco porque pensábamos que los cuidados capilares no eran tan importantes para nuestros oyentes, pero la verdad es que hemos comprobado que estos temas sí que os interesan y mucho. Y hoy vamos a hablaros de champús, acondicionadores y en definitiva cómo elegir los mejores productos para cuidar nuestro pelo a diario.
Sí, porque realmente lo que pasa es que este tema es más complejo, ¿no?, de lo que puede parecer, porque hay muchas ideas y muchas creencias en torno al cuidado capilar que la gente tiene muy arraigadas. O sea, la gente realmente, uh-huh, el cómo se cuida el pelo lo tiene muy metido en el genoma. Y aunque nosotras pensamos que lavarse el pelo es algo sencillo, si además de lavarnos el pelo lo que queremos es que nuestro pelo se dañe lo mínimo posible, pero que además siga brillante, que podamos usar secadores, planchas o similares, que nos lo tintemos y encima que no se nos
rompa. Que tenga volumen.
Eso, todo. Eso,
todo queremos.
Eso es una combinación muy, muy difícil. Ahí sí que estamos hablando de cosas, sí, más complicadas. Entonces, lo que vamos a hacer en el podcast de hoy, sobre todo, es explicaros algunas nociones básicas de química y anatomía del pelo. O sea, ya sabéis, aquí vamos a subir un poquito el nivel científico. Vamos a hablar de los diferentes tipos de tensioactivos que tienen los champús y de los distintos acondicionadores. Y por último, la parte favorita de nuestro público, que son productos que nos gustan. Así que aguantad hasta el final, que os interesa.
Exacto. Muy bien, pues empezamos. Para entender cómo cuidamos el pelo, debemos tener en cuenta que a la hora de lavárnoslo o de cuidárnoslo, vamos a contar con dos tipos de cosméticos que tienen dos funciones diferentes. Por un lado, tenemos los que están encargados de limpiar el cuero cabelludo y por otro lado, los que se encargan de acondicionar el tallo piloso o la fibra capilar. Que aquí podemos encontrar pues desde los acondicionadores, que es lo más conocido, mascarillas, pero también los aceites para el peinado o los protectores térmicos. Entonces, la primera noción que debemos tener clara es que los champús son necesarios para limpiar el cuero cabelludo, no realmente la fibra capilar, mientras que los acondicionadores o mascarillas o todos los productos que hemos dicho sin aclarado nos van a permitir mantener la fibra en las mejores condiciones posibles.
Claro, yo creo que aquí también es importante explicar, antes de hablar de los productos en sí, cuál es la estructura de un pelo, ¿no? El tallo piloso o fibra capilar tiene varias capas y la más externa de las capas del pelo es la cutícula, que está compuesta por muchas capas superpuestas de células aplanadas que contienen sobre todo queratina. Y cuando las vemos al microscopio, lo que nos van a aparecer son escamas, ¿no? Como unas escamas encima de otras. Y además, en esta parte, la parte más externa de la cutícula, hay una capa de lípidos hidrofóbicos, que son grasas, que favorecen que esta cutícula sea homogénea y que se vea el cabello brillante y le dan ese aspecto, ¿no? O sea, es esta capa más externa, la de la cutícula con sus lípidos, la que va a proteger la corteza, que es la capa que hay inmediatamente por debajo. Entonces, si la cutícula está bien, pues es la que va a ofrecer esa textura suave y ese brillo de un pelo saludable. Es decir, que si nuestro pelo mantiene la cutícula se va a ver brillante y suave, mientras que si ésta se elimina parcial o totalmente con todos los tratamientos que solemos someter al cabello, pues vamos a ver un pelo apagado, un pelo escrespado, más facilidad para la rotura del pelo, ¿no? Entonces, uh-huh, entendiendo eso, yo creo que ya podemos hablar de productos en sí.
Exacto. Pues si te parece, empezamos con el champú. vamos a hablar de qué es un champú. Se trata de un producto que contiene tensioactivos que van a arrastrar la grasa y otros residuos como la suciedad y que además se puede eliminar de forma sencilla con el agua. Si hablamos en términos algo más químicos, más científicos, podemos decir que un champú nos permite eliminar moléculas lipofílicas que van a consistir en el sebo, escamas de piel, restos de suciedad, con el agua. Que como sabéis, el agua y la grasa, que es hidrofóbica, no se mezclan bien. Pero gracias a estos tensioactivos sí que se van a poder eliminar de forma sencilla.
Claro, lo mismo que pasa con cualquier jabón, ¿no? Que lo que queremos es disolver la grasa en agua.
Exacto.
Eso es.
Exacto, exacto.
Bueno, pues entonces yo creo que aquí habría que hablar de los diferentes tensioactivos, ¿no? Que tenemos, digamos, cuatro grandes grupos en función de sus cargas. O sea, esta sería como una clasificación química de los tensioactivos que tienen los champús. Tendríamos los aniónicos, que tienen la carga negativa. Entonces estos son los que más limpian, los que mayor poder detergente tienen. Y aquí los más famosos son los sulfatos, pero también dentro de este grupo tenemos a los sulfonatos y hay otros más, ¿no? Entonces este es un grupo muy largo de productos y son los que mayor capacidad tienen de limpiar. Luego tendríamos los detergentes catiónicos que tienen cargas positivas. Entonces, claro, estos tienen muy poco poder detergente, es decir, limpian muy poco. Y lo que se suelen utilizar es porque tienen una función acondicionadora, o sea, porque protegen al pelo más que limpiar, ¿no? Luego tendríamos los detergentes o los tensioactivos anfóteros, que la carga depende de la fórmula, es decir, pueden ser positivos o pueden ser negativos o pueden ser no iónicos en función del pH de la fórmula o de la combinación con otros ingredientes. Estos son bastante suaves, es decir, limpian, pero de forma más suave. Y, por ejemplo, tendríamos aquí las betaínas, que también son unos tensioactivos que están muy de moda últimamente y los vemos tanto en limpiadores faciales como capilares y otros tipos de limpiadores. Y, por último, tendríamos los detergentes o los tensioactivos no iónicos, que no tienen carga. También son limpiadores muy suaves y aquí tenemos sobre todo alcoholes de cadena larga, entre otros, ¿vale? O sea, esto ya son nombres químicos muy largos que no vienen al caso, ¿no?
Nada, no, lo has dejado muy, muy claro. Es difícil este tema y hay nombres así un poquito complicados. Sí. Pero bueno, ahora que ya sabemos que existen una gran variedad de tensioactivos, es fundamental entender que realmente un champú va a combinar varios de estos tensioactivos en su fórmula y lo va a hacer en función del objetivo que estamos buscando. Pues si queremos una limpieza más profunda, si buscamos tratar o mejorar un cuero cabelludo con dermatitis seborreica, más descamación, etcétera. Si lo que queremos es una limpieza muy muy suave o si por ejemplo queremos un producto que queremos ahorrar tiempo en nuestro cuidado capilar, pues productos 2 en 1 que ya contienen también el acondicionador.
Claro, y entendiendo esto que tú has dicho, ¿no? Que los champús tienen varios tipos de tensioactivos, ya tenemos que pensar qué nos va a interesar más, ¿no?
Claro.
Cuando tenemos un cuero cabelludo graso o con dermatitis seborreica.
Sí, aquí queríamos recordaros que hemos hablado de la dermatitis seborreica largo y tendido en el episodio 10, así que si os interesa un poquito más este tema o queréis algún producto específico para esta patología, lo podéis encontrar en el episodio número 10.
Sí, de hecho yo creo que también hemos hablado, ahora mismo no recuerdo el número, pero hemos hablado en cuidados capilares, que yo hablé hace relativamente poco, diría que en verano o algo así, también volvimos a hablar algo de champús para dermatitis seborreica, o sea que lo hemos mencionado en varios capítulos. Pero
sí,
bueno,
el año pasado hicimos algunos de mitos de cuidados del pelo, sí, hemos hablado en algunas ocasiones, podéis hacer una búsqueda.
Sí, por favor, que no os hemos puesto los números específicos de todos, pero sí que hay más contenido, ¿vale?
Sí.
Bueno, entonces es fundamental que en estos casos, ¿no? Cuando tenemos una dermatitis seborreica o mucha descamación o un cuero cabelludo con mucha seborrea, mucha grasa, tenemos que eliminarla bien. Tenemos que quitar esta grasa, las escamas, también los restos de productos que se puedan acumular en el cuero cabelludo. Hay gente que usa fijadores, lacas. Bueno, si no quitamos estos restos de forma adecuada, lo que vamos a hacer es empeorar la inflamación e incluso podríamos acelerar la caída capilar, ¿no? Si el cuero cabelludo está muy inflamado, pues sabemos que todos los procesos de alopecia podrían verse acelerados en este contexto. Entonces, en estos casos sí que buscamos una limpieza muy adecuada del cuero cabelludo con un limpiador potente. Y aquí casi siempre vamos a encontrar como primera opción los sulfatos, ¿no? Realmente los sulfatos están los primeros en la lista de prácticamente todos los champús porque son muy buenos. Lo que pasa es que luego se pueden combinar con más sulfatos para hacerlo más potente o con otros más suaves para que la combinación no resulte tan agresiva. Pero bueno, cuando tenemos este tipo de cueros cabelludos sí que nos interesa mucho buscar champús con sulfatos, ¿no?
Exacto. Y luego, pues por otro lado, existe otro tipo de cabello muy diferente, que son los cabellos secos o dañados. En estos casos, los champús habitualmente van a contener menos tensioactivos aniónicos, ya que son los que, como comentábamos, hacen una limpieza más agresiva o más profunda, y van a ser, por tanto, pues algo más agresivos con el tallo piloso también. Y pueden estropear algo la cutícula, haciendo que pierda ese brillo característico o que la corteza quede expuesta, aumentando también la fragilidad del pelo. Entonces, ¿qué es ideal en estos cabellos más secos o dañados? Pues se suelen utilizar champús con tensioactivos aniónicos, pero combinándolos con otros anfotéricos o no iónicos. E incluso se pueden añadir algunos tensioactivos catiónicos para que aumente un poquito ese poder acondicionador, que es lo que más necesita este tipo de fibra capilar.
Claro, o sea, ahí lo que más nos interesa es que si nuestro cuero cabelludo está bien, no dañar tanto la fibra porque ya la tenemos dañada. Esa sería un poco la idea del pelo muy dañado. Entonces, yo creo que aquí hace falta pasar, aunque sea de puntillas, porque es un tema que nos gusta mucho, por lo de sin sulfatos, ¿no?
Sí, este es un melón demasiado grande y lo vamos a dejar para otro día.
Sí, yo creo que de todas maneras, revisando un poco para hacer este podcast, hemos mirado mucho las páginas, los champús y las cosas, y hemos visto que realmente la moda de sin sulfatos ha decaído un poco y sí. No nos parece mal, sí, porque las contentas. Principales marcas de champús, la verdad es que tienen menos. Siguen teniendo productos sin sulfatos, pero tienen menos que hace un par de años. Yo creo que ha decaído un poco. Y la idea del champú sin sulfatos es que, como los sulfatos ya os hemos dicho, que dañan más que otros tensioactivos el tallo piloso, pues van a dejar, si los evitamos, vamos a tener un cabello más brillante, ¿no?
Exacto, significa un cabello menos dañado. Hay que recordar que el cabello realmente es una estructura inerte, que no se puede reparar como tal. Simplemente lo que conseguimos con un tratamiento o unos cosméticos adecuados es mejorar su aspecto y, bueno, dañarlo menos, pero sobre todo es que mejore su apariencia.
Claro. Entonces, lo cierto es que sulfatos hay muchos y la potencia de, como hemos dicho antes, ¿no? La potencia de una fórmula no depende solo de que contenga un sulfato o no lo contenga, sino de las concentraciones, de las combinaciones entre varios tensioactivos y de muchas más cosas.
Claro, influyen muchos factores.
Claro, claro, que buscar un champú sin sulfatos quizá no sea prioritario. Quizá sería una opción interesante para personas que tuvieran un cuero cabelludo normal, o sea, que no tengan una dermatitis seborreica y que no tengan un cuero cabelludo excesivamente graso, porque esta gente sí que busca limpiar bien la cabeza, pero que tengan un cabello muy dañado, ¿no? Aquellas que se tintan con mucha frecuencia, que utilizan muchas fuentes de calor para peinarse, o las que tienen tratamientos con queratina, que lo que buscan es ayudar a que el pelo se mantenga lo mejor posible más tiempo, no dañarlo un poco menos porque ya de por sí está dañado. Yo creo que ese sería ahora mismo el único interés de buscar un champú sin sulfatos.
Sí. Y siguiendo un poco en este tema, especificando un poquito más, entrando en detalle, si lo que queremos, por ejemplo, es volumen, es importante pensar que lo que nos interesa aquí es limpiar muy bien el cuero cabelludo, porque lo que buscamos es que las fibras se separen y que ofrezcan esta imagen como de cuero cabelludo más poblado. Entonces, un champú sin sulfatos, aquí, si tenemos un pelo escaso y sin volumen, por mucho que tengamos un pelo algo dañado, no va a ser nuestro principal objetivo. Aunque hay champús sin sulfatos que pueden limpiar bien, lo que queremos en estos casos es tener la raíz del pelo y el cuero cabelludo lo más limpio posible para que el pelo pueda adquirir el mayor volumen posible, que no se apelmace por la suciedad, la grasa, el sebo, etcétera. Entonces, aquí tampoco sería lo ideal.
Claro, no sería la primera opción. O sea, no es una cosa que tenga que preocupar mucho, ¿no? En estos casos. Bueno, entonces ahora ya cambiamos al otro tipo de cosméticos, que no son los que limpian, sino los que acondicionan, ¿no? Y bueno, aquí no vamos de acondicionadores solo, sino también de mascarillas, de productos de acabado. Lo que hacen estos productos es neutralizar las cargas eléctricas del tallo piloso, ¿no? Que el tallo piloso lo que tiene son cargas negativas. Y cuando las neutralizamos, porque aportamos cargas positivas generalmente u otro tipo de productos que ahora veremos, hacen que sea mucho más fácil peinar el pelo, que se separen mejor esas fibras, que aumente el brillo porque van a hacer que la luz se refleje mucho mejor en las fibras, entonces le van a dar ese brillo de esas típicas fotos de, o vídeos de Instagram que la gente hace así, ¿no? Como que les mueven el pelo y se ve súper brillantes porque se refleja mejor la luz. Y van a hacer además la fibra más resistente a la rotura. Entonces, uh-huh, esto es lo que hacen los acondicionadores y por eso probablemente los tengamos que usar.
Claro, sí. Y aquí volvemos a entrar en que existen distintas categorías. Los agentes catiónicos, como comentabas Inés, son los que aportan cargas positivas, que van a neutralizar la carga del tallo piloso, que hemos dicho que es negativa, y facilitan el peinado. Por otro lado, están los formadores de película, que como su nombre indica, van a recubrir la fibra con unos polímeros. Una tercera categoría son las proteínas, que aquí generalmente se suele hablar más de péptidos, que es el resultado de la hidrólisis de las proteínas, y estos van a penetrar en la fibra de manera temporal y aumentan también la resistencia a la rotura. Y por último, la última categoría estarían las siliconas, que también generan una película sobre el tallo y disminuyen la fricción entre las fibras.
Claro, este tipo de ingredientes suelen ir en acondicionadores instantáneos, que son los que usamos después del champú, el típico acondicionador, ¿no? Que se usan con aclarado, uh-huh, y que sobre todo lo que hacen es facilitar el peinado. Este tipo de producto lo podemos usar en cabellos normales, o sea, no especialmente dañados, porque su capacidad de acondicionado no es tan potente como por ejemplo las mascarillas o los acondicionadores profundos, que lo que hacemos es dejarlos más tiempo y que serían los indicados quizá para cabellos muy tratados o muy dañados, ¿no? Uh-huh. Y luego tendríamos como una tercera categoría de formato, que son los acondicionadores sin aclarado, que se suelen aplicar sobre el pelo húmedo cuando ya se retira un poco parte del agua del pelo y que van a facilitar el peinado. Y estos serían interesantes probablemente para personas con un cuero cabelludo más graso, pero cabellos finos y que, bueno, pues que se puede aplicar con el pelo ya habiendo terminado, ¿no?
Sí, normalmente aquí decimos más de medios a puntas. Siempre explicamos que el champú hay que aplicarlo bien en la raíz porque lo que busca es limpiar, mientras que todo lo que pretenda acondicionar o mejorar la fibra capilar lo aplicamos de medios a puntas y ya en mayor o menor cantidad en función de nuestro pelo.
Sí.
Muy bien. Pues no sé, Inés, yo creo que hemos explicado ya muchas cosas. Por supuesto, seguro que algo se nos queda en el tintero, así que probablemente dejemos una caja de preguntas y podamos hacer después algún episodio también sobre este tema, pero abordando ya lo que nos pregunten nuestros oyentes en redes sociales.
Claro.
Muy bien, pues nada, vamos ahora ya con la sección favorita, los productos aconsejados. En cuanto a champús, vamos a nombrar unos cuantos. Uno, por ejemplo, sería Pantene Pro V Largo Infinito. Aquí este producto combina varios tensioactivos para una limpieza en profundidad, pero también contiene acondicionadores.
Aquí tengo que decir que navegando por las redes, también hay un Pantene muy famoso que es el, creo que es el clásico, que es liso y sedoso o algo así, no sé, uno
sí,
muy famoso,
como el más clásico, sí,
que también es muy interesante, pero no lo hemos incluido aquí porque tiene metilisoteazolinona y, como ya hemos hablado, dentro de los potenciales alérgenos, la metilisoteazolinona es un conservante que es uno de los más alergénicos, entonces no nos gusta mucho por eso, porque tiene muchas buenas opiniones, es un producto interesante, por precio también es interesante, pero eso es negativo.
Pero el resto de la línea de Pantene
no
lo lleva.
Este no tenía, no.
Vale, este no,
por eso,
perfecto.
Por eso lo hemos seleccionado.
Sí, no, y la verdad es que este producto, dentro del rango de precios, ¿no? Está como
está bien
y es un producto...
Y gusta, o sea, Pantene al final hace fórmulas y yo creo que le gustan a todo el mundo.
Sí,
que son muy agradables y limpian bien y todo el mundo está contento.
Exacto, muy bien. Sí. Otro champú sería Genesis Bane Hydra Fortifiant de Kerastase. Aquí también hay una combinación de tensioactivos, también va a limpiar en profundidad, pero sin ser demasiado agresivo, y también contiene agentes que van a acondicionar el tallo piloso. Otro sería L'Oréal Professionnel Metal Detox, que este lo hemos conocido gracias a Raquel de Consciencia. Es un producto que se presenta para mantener el color en cabellos teñidos, pero que también es interesante por los ingredientes que tiene para cabellos dañados, especialmente en zonas de aguas más duras. Y por último, el Perfect Hair Day de Living Proof, que en este caso hablaríamos de un champú que es apto para cualquier cabello, pero que es interesante para las personas con los alisados de queratina, ya que al no tener sulfatos, estos tratamientos van a durar un poquito más.
Claro, lo que decíamos antes de los sulfatos, ¿no? En este caso probablemente sí que sea interesante.
Claro.
Y en cuanto a los acondicionadores, habéis visto que la selección que os hemos hecho no es especialmente médica, como muchas veces, ¿no? Que hacemos mucho una selección de productos que pautamos mucho en consulta. Estos son productos como más originales, digámoslo así, pero quizá para todos los públicos, ¿no? Pues en cuanto Exacto. a acondicionadores, un poco también. El primero que os hemos seleccionado, que nos gusta mucho, es un producto del que a lo mejor ya hemos hablado, que se llama Revita, acondicionante y caída, que es de Laboratorios DS. Y bueno, el subtítulo anticaída quizá no sea lo más relevante, porque ya sabéis que los productos tópicos no suelen mejorar mucho las alopecias, sino que tendríamos que ir a medicamentos. Pero sí que es muy interesante porque este tipo de acondicionadores mejoran un poco el volumen, ¿no? Entonces dan un poco de volumen al cabello y probablemente para las personas que tengan poco volumen pues sería un acondicionador muy interesante. Luego otro que va en la línea de todos los champús para el color, que es el típico champú morado. En este caso tenemos... Ay, perdón, champú he dicho, no, es acondicionador. Tenemos el acondicionador que se llama Zika Flash de Kerastase, que es un acondicionador para cabellos dañados, porque es verdad que tiene muchos ingredientes acondicionadores, es decir, que va a hidratar, esta palabra no va ahí, ya sabéis que es añadir, digamos, esa capa de grasa al pelo de cargas positivas, ¿no? Pero además tiene ese extracto violeta. Y lo que pasa con esta historia de los colores en el pelo es que el violeta es el opuesto al amarillo anaranjado y nos va a permitir contrarrestar esa tendencia que tienen los cabellos teñidos, los cabellos rubios, de volverse un poco amarillo, intenso, casi anaranjado, y arrastrarlos otra vez hacia el más blanquecino, ¿no? Entonces queda más brillante y más claro, y a la gente le suele gustar mucho. Este es un producto muy interesante. Luego tenemos de la marca Goa el Aesthetic Conditioner, que es un acondicionador bastante ligero, bastante agradable. Nos gusta mucho porque funciona bien, pero es verdad que ya lo hablamos hace unos cuantos episodios, que el marketing de Goa no nos gusta mucho, porque cuando te metes en su web siempre hablan de sin sulfato, sin parabenos, sin... Bueno, lo de siempre, ¿no? Pero es un producto... Exactamente. Sí, pero es un producto que la verdad es que es muy agradable. Y luego, de la marca Moncho Moreno, tenemos el Bond, Gem Bond, me hace mucha gracia el nombre,
me encanta,
que es un acondicionador sin aclarado, que lo que tiene es proteínas hidrolizadas, lo que ha dicho antes Sofía, ¿no?, de los acondicionadores. Este es un tipo de acondicionador que tiene proteínas hidrolizadas, o sea, péptidos, y agentes catiónicos. Y es un producto, la verdad, bastante ligero, fácil de aplicar, y además también es interesante en verano, ¿no?, si vamos a exponer el pelo que lo tenemos dañado, tintado, y lo vamos a exponer mucho al sol, pues es un producto interesante. Entonces yo creo que, hasta aquí hemos hecho una selección de productos muy chulos.
Muy bien, muy bien. Yo tengo que probar alguno, que lo tengo pendiente. Pues nada, recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro perfil de Instagram, @dermotech, y en nuestro blog también, www.dermotech.com. Si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo si nos valoráis en la plataforma donde nos escuchéis, nos dejáis algún comentario o lo compartís con vuestro entorno. Que tengáis una feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días.
Hasta luego.
Adiós.
Más información en dermotech.com.